Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Diálogos a contramano nos encuentra nuevamente charlando con el doctor Álvaro Pandiani. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Aquí estamos mirando nuevamente la realidad, haciéndolo con el enfoque de nuestro programa. Y hoy el título que nos propones es Dueños del Reino de los Cielos.
¿Quiénes serán, no?
Sí, es un intrigante título. Porque ¿quién no quisiera tener el cielo en sus manos, verdad?
En sus manos. En la conversación entre fe y cultura que constituye la esencia de esta columna, Diálogos a contramano, en algunas oportunidades nos hemos acercado a producciones cinematográficas, también televisivas, que entendimos tenían algo bueno o malo que decir sobre lo que comentar. Y a lo largo de los años hemos mencionado, con mayor o menor profundidad, películas de géneros tan diversos como, por ejemplo, terror. ¿Te acordás? Hablamos de Superstición, El Grito, La Llamada. También ciencia ficción, desde Día de la Independencia, pasando por la franquicia Viaje a las Estrellas, que vive y lucha, ¿eh?
Sí,
que
sí,
vive,
sigue, lucha, sigue.
Hasta la saga de Alien, Solaris, 2001, Odisea del Espacio. Y también la épica bíblica, como es el caso de la Noé del año 2014. Y también algunos programas televisivos.
Sí, sí.
Por ejemplo, el docudrama Historias de Ultratumba, que nos llevó 6 programas hace muchos años atrás.
Qué popular fue en su momento.
Sí, o Los Archivos X.
También, también.
Pero siempre las observaciones y los comentarios, los intentos de análisis desde la fe, han sido sobre la base de conocer de primera mano el producto audiovisual. Haberlo visto, haberlo disfrutado, o haberlo sufrido. Sí, también. En este caso, hoy, Esteban, hoy por primera vez nos vamos a acercar al comentario de una película que todavía no vimos.
Ajá.
Que no vimos acá en Uruguay.
Claro.
Que yo no la vi todavía. Un film que ya te estarás imaginando, estrenado el 4 de julio pasado, 4 de julio de este año 2023 en Estados Unidos.
Pocas semanas atrás.
Sí. Que no tuvo un estreno mundial.
Ah, ¿no?
Que aún no ha llegado a los cines de Latinoamérica. Lo que parece que ya está confirmado que va a pasar el próximo 31 de agosto.
Me dejaste intrigado.
Falta poquitos días. Un film que ha despertado emociones fuertes y controversias aún más fuertes, que ha inundado internet con una polémica feroz. Una polémica que ha devenido en discusión política y que pasó rápidamente a formar parte de la actual batalla cultural entre, por un lado, la hegemonía de las políticas de derechos de todo tipo del progresismo del siglo XXI, los llamados progres, o los woke, como se llaman en Estados Unidos.
Estados Unidos, sí.
Y los conservadores, liberales y libertarios que comúnmente son asociados con la derecha política y a veces, no siempre, pero a veces están relacionados con el estamento religioso estadounidense.
Sí, por esa mezcla que hace la cultura norteamericana.
Sí, de política y religión. La idea hoy es hacer algunas observaciones y algunos comentarios sobre la película Sonido de Libertad.
Sonido de Libertad, es verdad, sí. La he sentido nombrar.
¿Y por qué lo vamos a hacer? Por varias causas. La temática, los actores y estudios involucrados en el desarrollo, la producción y la distribución, pero sobre todo por las críticas negativas y, según algunos, los intentos de censura que ha sufrido tanto el filme en sí como sus actores, los realizadores y los productores.
Bueno, por un lado no me sombra, Álvaro, por esta época que vivimos de la cancelación, que se habla tanto,
la cultura, ¿no?, de la cancelación. Vamos a hablar sí, sí, ahora de en forma quizás tangencial de ese tema. Ahora, por lo que se puede leer y escuchar en la prensa, Sonido de Libertad, porque repito, no ha llegado. Aparentemente pocos días más también la vamos a tener acá en Uruguay, en los cines. Pero te decía, Sonido de Libertad es una película que trata, en líneas generales, sobre la lucha contra el tráfico sexual de niños.
Qué tema sensible.
Exacto. Afirma estar basada en las experiencias reales de Timothy Ballard, un ex agente de seguridad nacional de Estados Unidos, que fue involucrado por su gobierno en el combate a la trata de personas, el cual, cuando experimentó que su pertenencia a una agencia federal comenzaba a obstaculizar sus objetivos en la lucha contra el tráfico de niños, se retiró y fundó una organización. Y en el marco de esa organización, fíjate cómo se llama, Operación Ferrocarril Subterráneo, si traducimos del original, ¿no? En el marco, te decía, de esa organización, es que continuó con dicha tarea. Y cabe señalar aquí que la organización, cuya dirección ejecutiva Ballard abandonó justamente en julio de este año, ha sido cuestionada por maquillar y exagerar sus operaciones y no lograr proporcionar a las víctimas rescatadas, o sea que sí hay víctimas rescatadas, pero los detractores, digamos,
la critican,
dicen,
por eso.
Claro, que no logran proporcionar a las víctimas rescatadas la debida atención y rehabilitación. Mm. En la película esta, entonces, Timothy Ballard es interpretado por el actor Jim Caviezel. ¿Caviezel?
Está bien, sí.
Un artista que ha participado en muchas producciones de Hollywood. La delgada línea roja, El Conde de Montecristo, Ojos de Ángel, Deja Vu, Outlander, Plan de Escape, Pablo Apóstol de Cristo, donde personifica a Lucas. Y en televisión, por ejemplo, las 5 temporadas de Person of Interest, entre muchas otras. Pero es un actor
conocido.
Es un actor que es recordado principalmente por interpretar a Jesús en la película 2004, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson.
Sí,
película controversial en su momento
también.
Y es curioso cómo, muy a menudo, cuando un medio de prensa vinculado al mundo del espectáculo se refiere a este actor, siempre sale la referencia a su protagonismo en dicha película. Sí, es el Jim Caviezel, el Jesús de La Pasión de Cristo.
Sí, sí.
Ahora, ¿qué pasa con Sonido de Libertad? Para empezar, se trata de una película independiente, ¿sí? Esto quiere decir que no está producida por ninguno de los grandes estudios cinematográficos de Hollywood y se realizó con bajo presupuesto. De hecho, la prensa informa que la película costó 14 millones y medio de dólares, más otros 5 millones de dólares en promoción. Y a la fecha, yo no miré últimamente, esto lo estamos grabando sobre la fecha de emisión, que va a ser mañana 22 de agosto.
Sí, señor.
Pero hace unos 7 o 10 días atrás, miré que ya pasaba de una recaudación de 160 millones de dólares, más o menos. Uh-huh. Es difícil encontrar, a veces,
la respuesta
a veces cambia la, según la fuente en internet, pero coinciden en que ha llevado a 10 veces la inversión, la recaudación que ha tenido hasta el momento esta película.
Solo en Estados Unidos.
Exacto. Solo en Estados Unidos. Y en menos de 4.000 salas de cine.
Claro, no se le dio apertura a las grandes cadenas cinematográficas.
Exactamente. Y esta película está producida por Eduardo Verástegui, que es también actor. Es un mexicano, actor y productor, que es el que está recorriendo en este momento América Latina en la promoción de la película, y dirigida por otro mexicano, Alejandro Monteverde. Y fíjate esto, la película tuvo un peregrinaje bastante largo para llegar a su estreno. Había sido rodada en 2018, en un acuerdo con Fox Latinoamérica, y cuando esta empresa fue adquirida por Disney, la película quedó encajonada porque Disney la consideró no rentable.
No rentable.
Y tras un año los productores lograron recuperarla y finalmente Angel Studios, que es una empresa cinematográfica localizada en Utah, que entre otros produce contenidos bíblicos y religiosos. Hay una serie que acá no ha llegado, para variar, The Chosen, sobre la vida de Jesús, que es producida por esta casa.
Y es excelente esa serie.
Exacto, este estudio cinematográfico. Entonces Angel Studios acordó distribuir la película. Y según la página web en español de Rotten Tomatoes, que es un sitio de revisión y reseña de cine y televisión, en el camino mediaron los rechazos de Netflix, de Amazon y también de otros estudios. Acá, como siempre digo, de hace años, la cita está a disposición del oyente que la pida. También a fecha de 25 de julio pasado, Rotten Tomatoes da a Sonido de Libertad una puntuación de 70% basada en la opinión de los críticos. Yo pido disculpas a los oyentes, quizás no estén estos datos actualizados.
Claro.
Los tengo más bien a finales de julio, porque después tuvimos un paréntesis en las grabaciones y no los actualicé. Pido disculpas. Entonces, 70% de aprobación de los críticos, pero 99% de aprobación basada en los votos del público.
O sea que la audiencia fue extremadamente positiva en su...
Exacto. Y en realidad es bastante común que los críticos vayan a contramano de los gustos del público.
Sí, sí.
Ahora, que una película distribuida por un estudio cinematográfico pequeño, que ni siquiera está en Hollywood, con un tema tan sensible como la lucha contra el tráfico sexual infantil, haya sido rechazada por Disney, Amazon, Netflix, que son tres gigantes reconocidos partidarios de la ideología progresista, eso está avivando en este momento, y ya desde hace mes y medio, la polémica acerca de la crítica acerba y el intento de censura a esta película, lo que vos decías hace un rato.
La cultura de la cancelación.
La cultura de la cancelación. En este momento, dado el sorpresivo éxito taquillero de Sonido de Libertad, porque eso es lo otro que tiene, que
sorprendió,
fue claro. Una sorpresa, fue un batacazo. Digo, nadie se esperaba que tuviera este éxito en taquilla. Sí, para los oyentes, éxito en taquilla significa que se venden muchas entradas, claro. Mucha gente va a verla, o mucha gente compra entradas para que otras personas puedan verla. Te decía, dado este éxito taquillero sorpresivo, youtubers e influencers libertarios están clamando desde hace un mes y medio, más o menos, en las redes, denunciando el presunto boicot al filme y las críticas amargas que determinados medios izquierdistas le han dirigido. En la nota de prensa, esto es de BBC News Mundo, el título de la nota de prensa es "La controversia política en Estados Unidos por Sonido de Libertad, la taquillera película sobre la pedofilia situada en Colombia". Sí, todo eso es el título del artículo. Este es un artículo que fue reproducido por el diario El Observador el 14 de julio de este año, y ahí se lee: "Los temas que trata la cinta han convertido la película en otro detonante de la guerra cultural". Hasta ahí la cita. La alusión a la guerra cultural, y es un concepto que merece ser tratado más en profundidad en otro momento, Esteban. Pero la alusión se refiere a la fuerte politización de ciertas ideologías que tienen que ver con estilos de vida, orientación sexual, feminismo radical, aborto, autopercepción de género, edad y otros aspectos de la vida humana. Y ahora, a riesgo de ser reduccionistas, esa guerra cultural es una batalla entre la moralidad tradicional y una nueva moralidad. Una nueva moralidad que, amparada generalmente por la izquierda política en casi todo Occidente, ha construido un relato generalmente carente del fundamento sólido que ofrecen los datos de la realidad, pero un relato que ha permeado el pensamiento colectivo y lo ha hecho merced o gracias a la labor incansable de minorías, pero minorías muy vocingleras en redes sociales, y también gracias al amparo de políticos acomodaticios, de esos que venden su alma al diablo por un voto. Un relato que se ha transformado en lo políticamente correcto. ¿Sí? Ahora, la pregunta clave es, ¿por qué Sonido de Libertad, una película sobre el tráfico sexual infantil, tiene que detonar la guerra cultural? Bueno, para empezar, esto está sucediendo.
Sí, de hecho, sin que digamos nada a nosotros.
Exacto. Si volvemos al artículo de prensa antes citado, en el mismo se lee de un artículo sobre la película publicado por la revista Rolling Stone que es ásperamente desfavorable. Repito, ásperamente desfavorable, además es despectivo e incluso insolente. Fíjate de esto. Define esta película como una película de superhéroes para padres con gusanos cerebrales.
A la fresca.
¿Ok?
Sí.
El artículo de la BBC dice que este es el tipo de reseñas que han hecho los medios de tendencia izquierdista. Mientras que, por otro lado, las publicaciones de derecha han adoptado una línea completamente diferente. Así que la película se ha instalado en el escenario político y cultural como una causa de controversia. Esta es la película que hablábamos, dijimos dos veces ya, en pocos días se estrenaría acá en Uruguay. En segundo lugar, esto está sucediendo en Estados Unidos, porque como dijimos, aún no se ha estrenado fuera de ese país. ¿Sí? Así que, por el momento, es un fenómeno social y político de Estados Unidos. Aunque naturalmente, ya ha provocado un terremoto de opiniones en Latinoamérica. Entonces, para entender el fenómeno y el porqué de algunas críticas, hay que comentar algunos aspectos justamente sociales, políticos y religiosos de esa nación.
Ajá, porque le interesa a Diálogos a Contramano este programa, este tema, esta película. Veámoslo después entonces de la pausa, aquí en conversación con el doctor Álvaro Pandiani.
¿Sabías que Radio Transmundial Uruguay también está en Spotify? Encuéntranos como Radio Transmundial Uruguay y disfruta de nuestros contenidos a demanda.
¿Quiero opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
¿Por qué es importante dialogar a contramano sobre el Sonido de Libertad? Esta película que está siendo taquillera grandemente, más allá de la tendencia de los grandes estudios en el mundo norteamericano y que llega recién en pocos días más a Latinoamérica. Álvaro, ¿te ha interesado mirar este tema desde el punto de vista cultural, pero también de la fe?
Sí.
Con todos los componentes sociopolíticos que están detrás, ¿no?
Sí, fundamentalmente lo social, lo cultural, pero lo político, porque todo está sumamente intrincado. Fíjate que habíamos citado algo de la revista Rolling Stone, y también surge de ese artículo una referencia que puede resultar oscura para quienes no estén al tanto de ciertos aspectos de la sociedad norteamericana. Este medio llama a Sonido de Libertad un thriller teñido de QAnon.
QAnon.
La pregunta que surge inmediato es ¿qué es QAnon? Y en el artículo, ¿qué es QAnon? La teoría de conspiración viral pro-Trump, que es un ensayo extenso, ¿no? Voy a citar cuatro renglones nada más. Te decía, ahí puede leerse una descripción resumida. QAnon es el término en general para un extenso conjunto de teorías de conspiración de Internet que alegan de manera falsa, o sea que el artículo ya toma partido, que alegan de manera falsa, dice el articulista, que el mundo es gobernado por una camarilla de pedófilos adoradores de Satán que están conspirando en contra de Trump y al mismo tiempo operan una red global de tráfico sexual de menores. A modo de aclaración, hasta ahí la cita. A modo de aclaración, Esteban, el artículo este que acabo de tomar esta pequeña cita fue publicado en agosto de 2020, por lo que se refiere a una conspiración en contra de Donald Trump cuando este todavía era presidente de Estados Unidos. De hecho, QAnon nace en Internet en 2017 durante el mandato de Trump. El mismo artículo nos informa que el FBI ha hecho una advertencia acerca de que esta comunidad virtual, porque son eso mayormente, ¿sí? Una comunidad virtual, pero la advertencia dice que podría llegar a convertirse en una amenaza terrorista debido a que algunos de sus seguidores han perpetrado hechos de violencia. La relación de esta organización con la película que venimos comentando surge... La relación surge de la definición, descripción que hemos citado recién. Pedófilos, tráfico sexual de menores. Pero además, el artículo de la BBC que fue reproducido por El Observador y que veníamos citando, también afirma que Jim Caviezel calificó a QAnon como algo bueno. Y también que ha adoptado completamente los mensajes y las teorías de QAnon. Ahora... ¿quién es que afirma esto último? ¿Quién es que lo afirma? Un periodista que pertenece a Media Matters for America, que es un grupo de vigilancia de medios de orientación izquierdista. Las teorías conspirativas relacionadas con QAnon incluyen, y acá hay una lista, la COVID-19, el activismo antivacunas, considerar y acusar de ser integrantes de la red global de tráfico sexual infantil a políticos demócratas, Partido Demócrata de Estados Unidos, Hillary Clinton y Barack Obama son los que encabezan la lista. Asimismo, estrellas de Hollywood, ahí aparece Tom Hanks, y hasta el Papa Francisco y el Dalai Lama. Y el Dalai Lama, con lo que pasó hace unos meses, no quedó muy bien parado.
Sí,
¿verdad?
Es verdad.
También se afirma que estas personas, estos pedófilos, extraen de la sangre de los niños una sustancia química que ingieren para extender su vida. Sí, claro, dicen, hay cosas que realmente son muy extravagantes, ¿no? Por eso cabe recalcar que son teorías conspirativas.
Claro. que lamentablemente todo esto ha ido
creciendo
en el mundo.
Desde que existe Internet, peor.
Sí, sí, sí.
Porque si algo tienen en común los teóricos de la conspiración del tipo que sea, que abundan en Internet, lo que decíamos hace un momento, si algo tienen en común es que hablan, pero prácticamente nunca realizan verdaderas investigaciones con el fin de sacar a luz la verdad que dicen poseer. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, volviendo a la película, ¿sí? A Sonido de Libertad y al abrumador éxito en taquilla. Entonces, podemos ver por qué quienes están en contra de la película la vinculan a esta comunidad virtual de teóricos de la conspiración. Uh-huh. Te voy a citar otro artículo que se titula Sonido de Libertad rompe récords de taquilla, más de 125 millones en solo 3 semanas. Todo eso es el título del artículo.
Ajá, ¿y quién lo publica?
El portal Infobae el pasado 24 de julio. Y ahí puede leerse lo siguiente, acá cito. Los expertos señalan que dramatiza y amplifica teorías conspirativas no demostradas sobre la trata. Sí, la trata es el tráfico de niños. Ahora, ¿quiénes son estos expertos? Y bueno, en principio, aquellos críticos y aquellos medios de tendencia izquierdista, como citamos antes. Uh-huh. Ahora, siendo que este filme narra las peripecias de un hombre para rescatar niños que habían sido secuestrados para someterlos a esclavitud sexual, y siendo que, como también dice este último artículo, pretende concienciar sobre el tráfico sexual de menores y poner de relieve los esfuerzos para combatir este problema mundial de derechos humanos, ¿no? Teniendo todo esto, estos considerandos, digamos.
Todo el mundo está de acuerdo que hay que combatir todo eso, ¿no?
¿Por qué entonces los medios de izquierda se oponen y critican? ¿No? Es la gran pregunta. Y desde nuestro lejano sur vamos a intentar un comentario, Teo.
A ver.
Evidentemente la presencia de la comunidad virtual de teorías conspirativas conocida como QAnon, y bueno, y el supuesto acuerdo o apoyo o complacencia del protagonista de la película con esta comunidad es un problema. Uh-huh. ¿Sí? Hace años que QAnon, que apoya a Donald Trump y por extensión apoya al Partido Republicano, hace años te decía que viene abriendo fuego contra el Partido Demócrata, que representa la izquierda política estadounidense. Uh-huh. Sobre todo ha disparado acusaciones contra exponentes notorios, como te decía, el expresidente Obama, y también contra Hillary Clinton. También debemos recordar que esa izquierda está actualmente en el poder en los Estados Unidos. Así que la polarización de opiniones puede ser fruto de la politización del tema.
Y no es extraño en la sociedad norteamericana, que siempre se politiza todo, ¿no? Sí.
Y en la nuestra, ¿no?
No, somos un calco en ese sentido, sí.
Vamos a ver ahora.
Y encasillamos las personas de un lado o del otro de acuerdo a cómo nos paramos.
Y satanizamos al contrario. Sí, vamos a ver qué pasa ahora cuando la estrenen acá. Seguimos. Pero hay otro aspecto que puede tener relevancia en la polarización. Y es un aspecto que está presente en dos de los medios que ya citamos. Según el artículo de la BBC, el presidente de Angel Studios ha dicho que su compañía tiene hasta 100.000 seguidores, los cuales tienen una inclinación por la fe. Ajá. Una inclinación, vamos a entendernos, no dijo somos cristianos consagrados, una inclinación. Ajá. Y además nos informa que con el objetivo de donar el precio de una entrada para apoyar la película, escucha esto, iglesias y organizaciones conservadoras han comprado lotes de boletos.
Ajá.
¿Sí? Cabe acotar que el presidente de Angel Studios ha desmarcado su compañía cinematográfica de QAnon y de las afirmaciones de Caviezel sobre esa organización.
Claro, sí que ha sido
con esto no tenemos nada que ver.
Tan estrambólica, ¿no?
Ahora, volviendo al aspecto mencionado, la inclinación por la fe de los seguidores de las producciones de Angel Studios, en el artículo de Infobae que también citamos, que está la cita a disposición, como digo, se lee que esta película, acá cito, se ha visto cuestionada por sus vínculos con grupos religiosos. Uh-huh. Y a los que somos creyentes, Esteban, esto puede sonarnos algo retorcido. ¿Sí? A ver, que una producción cinematográfica sea cuestionada, es decir, discutida, impugnada, reñida, controvertida, son solo algunos sinónimos de cuestionada.
Claro.
Que sea cuestionada porque su producción tenga vínculos con grupos religiosos, o los seguidores tengan inclinación por la fe, es un auténtico ejemplo de intolerancia. Uh-huh.
¿Sí? Para mostrar cómo el mundo occidental trata a la fe actualmente en la cultura actual, ¿no? Este es el ambiente en que nos movemos, ¿no?
Con intolerancia.
Sí, sí.
Volvemos a lo mismo que venimos diciendo hace años. Los grandes abanderados de la tolerancia y la inclusión son los que se muestran más intolerantes. Que quienes cuestionan sean voceros, simpatizantes o partidarios de las ideas de izquierda, lo dicho, lo que acabamos de decir, abanderado de la tolerancia, la inclusión y la diversidad, es un genuino ejemplo de hipocresía.
Uh-huh.
Aunque esto último, Esteban, aquí en Diálogos a Contramano, lo venimos señalando desde hace más de 15 años. Por supuesto, también hemos señalado desde aquí, desde hace muchos años, también hemos señalado que la tolerancia, diversidad e inclusión que enarbola como su justa causa social el progresismo de izquierda del siglo XXI incluyen ideología de género, aborto, agenda LGBT, transexualismo, feminismo radical, misandría, no olvidemos eso,
uh-huh.
todo lo que lleva en última instancia a la destrucción de la familia tradicional. Hace años que sabemos que el progresismo del siglo XXI viene por los niños. Hace años que sabemos esto. Viene por los niños. Legislando la sexualización, la mutilación quirúrgica y la hormonización para fomentar el transexualismo, incluso en niños pequeños. En algunos países, contra los deseos de los padres, en un ejercicio de verdadero totalitarismo cultural. Sonido de libertad parece molestar, no porque sea una mala película, porque el arte, la fotografía, el guión, las actuaciones, la dirección, etcétera, sean mediocres o decididamente malos.
Eso no está en cuestión.
No es por eso por lo que molesta. Parece molestar porque tiene vínculos con el cristianismo.
Y si le ha tratado de inculcar relaciones con cualquier cosa.
Con
¿no?
cualquier como cosa. Pero fíjate, Angel Studios se forma en el seno de la Iglesia Mormona.
Ah, mirá vos.
El productor, Eduardo Verástegui, es católico, al igual que Mel Gibson, quien, viste que sin tener relación con el proyecto, salió públicamente a apoyar la película. Y Jim Caviezel también es católico.
Uh-huh.
La película también parece molestar por recordar las teorías conspirativas de QAnon, uh-huh. una organización cuyos seguidores, en definitiva, son simpatizantes del Partido Republicano, concretamente de Trump, y abren fuego contra el Partido Demócrata.
A pesar que los productores se han desentendido de ese tipo
de cosas. Sí, han tomado distancia.
Claro.
Pero también parece molestar por ser un viaje visual a la más densa oscuridad del corazón humano, el tráfico de niños para ser sometidos a esclavitud sexual, además de otros horrores.
Uh-huh.
Porque muestra algo que todos deberíamos tener claro. Avanzar sexualmente sobre los niños es malo, es perverso, es repugnante, es condenable. Tal vez también molesta por una de las expresiones asociadas a esta película que más ha resonado, que más popular se ha vuelto. Los niños de Dios ya no están en venta.
Uh-huh.
Por supuesto que no deberían estar a la venta, pues en palabras de Jesús, Mateo 19:14, ellos son los dueños del reino de los cielos.
Ellos son los dueños del reino de los cielos.
Vamos a seguir reflexionando sobre este tema.
Sí, sí. Nos sirve la película como excusa para pensar cómo se vive culturalmente, en qué ambiente cultural se mueven los cristianos el día de hoy, y los sagaces que hay que ser, o humildes que hay que ser, pero sagaces que hay que ser para movilizarse en este ambiente cultural para comunicar el mensaje del Evangelio. ¿Desea opinar de todo lo que el doctor Álvaro Pandiani trajo aquí a la mesa? Puede hacerlo por este número de celular, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, signo de más, 598-91-610-610. En internet, rtmuruguay.org, allí busca en nuestros programas Diálogos a Contramano y puede leer Dueños del Reino de los Cielos. Y contigo, Álvaro, si Dios quiere, nos encontramos la semana que viene para seguir, como siempre, dialogando a contramano.
Ahí estaremos.
Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.